Hola, le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Hoy tengo el honor de compartir con un gran amigo de Enfoque a la Familia. Su nombre es Dr. Serafín Contreras. Él ha sido por más de 40 años un mentor para pastores en toda Iberoamérica. Es máster en Ministerio Pastoral, doctor en Estudios Bíblicos, miembro de la Asociación Americana de Consejeros Cristianos, orientador familiar, expositor internacional, autor de múltiples libros, entre ellos el que expondremos el día de hoy, Líderes de Papel con Pies de Barro. Es esposo, padre y abuelo. Por cierto, este título de abuelo es un título que aprecio muchísimo porque yo también lo estoy disfrutando. Doctor Contreras, bienvenido a Enfoque a la Familia.
Saludos, amado amigo Sixto Porras. Es una bendición siempre estar contigo y con Enfoque a la Familia, que es una entidad muy, muy respetada en toda América Latina.
Gracias por tu fidelidad por tantos años, tu lealtad a Dios, tu espíritu de servicio. Gracias por mentorear la vida de tantos líderes y de extender la mano a quienes en algún momento han pasado momentos difíciles. Quería iniciar con eso porque pocas veces reconocemos el trabajo, la dedicación y la fidelidad de nuestros héroes. Y quiero decírtelo públicamente, eres de nuestros héroes en América Latina.
Gracias, amado. Gracias. Es un honor servirles a ustedes y al Señor, porque todo lo que uno hace y lo que uno es se lo debe todo absolutamente a Él, ¿no?
Así es. Gracias. Hemos publicado en aplicación móvil de Enfoque a la Familia tu audiolibro Líderes de Papel con Pies de Barro. En este libro invitas a las personas a descubrir los principios bíblicos de un liderazgo cristiano saludable y fructífero. ¿Cómo saber si alguien es una influencia saludable para su ministerio y sobre todo para su familia? ¿Y cuáles son esas cosas a las que debemos prestar atención el día de hoy?
Sí, estamos viviendo días muy importantes en Hispanoamérica, y es que se ha pasado de un extremo de pronto a otro extremo en materia de liderazgo. ¿Cuáles son los dos extremos que yo he visto en mis 50 años de ministerio? Está el área en la que cuando uno comenzó, donde ser un siervo de Dios o un líder en la vida cristiana era visto con menosprecio, como el no preparado, como el que, bueno, por lo menos tiene algo que hacer que lo haga sentir útil, donde se pasaban grandes necesidades, donde cuando uno era enviado a abrir una iglesia o pastorear, de lo menos que uno iba a esperar era tener algo de dinero para poder subsistir. Me acuerdo que la primera iglesia que yo pastoreé había salido de barrer una iglesia, había terminado mis estudios barriendo la iglesia, y cuando ya terminé mis estudios yo hablé con la líder mía que me ha dado los estudios y le dije, bueno, ya estoy listo para pastorear. Me dijo, no, lo único que hay es una iglesia para que la barras. Yo me enojé, yo dije, ¿cómo es posible, no? Bueno, en ese tiempo ganaba en monedas de mi país 400 mensual. Pero la iglesia donde fui supuestamente iba a ganar otra vez los 400, pero no entraban sino 100. Así que tuve que arreglármelas por un año. Ese es un extremo. Y luego el otro extremo ahora es la figura carismática, donde ya se tienen muchos recursos. Y entonces creo que lo que Dios está tratando de despertar nuestra conciencia es a buscar siempre el equilibrio, porque el ser humano es muy dado a un extremo o al otro. Fue lo que el Señor le dijo a Josué: no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. El centro es lo que la palabra de Dios dice. Y ese es nuestro reto y nuestro desafío. Es preguntarnos primero en qué extremo estoy, y si estoy en ese extremo, yo debo buscar el equilibrio. El equilibrio no es fácil. Es más fácil los extremos, pero la satisfacción es más grande.
¿cuáles son los errores más comunes que han cometido los líderes en el ministerio y cómo esto debe de ser una llamada de atención para quienes nos están escuchando?
Los errores más comunes parecen insignificantes, pero son vitales. Para mí, uno de los errores más determinantes es el cambio de prioridades. La vida funciona a través de prioridades. ¿Y cuáles son las prioridades que no pueden cambiar? Porque cada vez que se cambian, se complican. Si lo ponemos como una pirámide, en el ángulo de arriba, la prioridad número uno es Dios. Él es el primero. Él es el creador, Él es el padre, Él es el salvador. En el caso de los ministros, Él es el que nos llamó, nos dotó, nos dio dones, nos dio ministerio. Así que Él es el número uno. Debajo de Él, tengo que venir yo. Alguien diría, pero ¿por qué yo? Eso es egoísmo. No, porque si yo estoy debajo de Él, Él va a tratar directamente conmigo. Él me va a decir cuidado. Él me va a exigir tiempo para estar con Él, tiempo con su palabra, pero Él va a pedirme cuentas inmediatamente. Así que yo debo estar debajo de Él. La tercera prioridad es mi cónyuge. Eso no se puede negociar. Dios, yo mismo para estar debajo de Dios y debajo de mi cónyuge. En cuarto lugar, los hijos. Ese viene en cuarto lugar, los hijos. En quinto lugar, mi trabajo secular. En sexto lugar, la iglesia. Y por último, la comunidad extendida, que pueden ser amigos, familiares o qué sé yo. Cuando uno dice esta prioridad, algunos dicen, no, un momentico, pero la iglesia debe ir de segundo. No debe ir de segundo. Porque si yo pongo de segundo, yo me desplazo a mí mismo y al desplazarme del segundo lugar no tengo contacto directo con Dios. Todo lo que va a pasar conmigo se va a reflejar en la iglesia, ya sea que sea líder o ya sea que asista a la iglesia. Algunos me dicen, pero ¿por qué el trabajo secular antes? Claro, porque si el trabajo secular se suplanta por la iglesia, te van a despedir del trabajo y tu familia va a quedar sin dinero para vivir y no vas a poder apoyar la iglesia. Dios sí es primero, pero la iglesia no puede ir ni de segundo ni de tercero. Cuando la iglesia ocupa el lugar de la esposa o de los hijos, ahí hay una fractura. Cuando uno ve el cambio de prioridades, definitivamente uno dice aquí hay problemas. Pero cuando uno mantiene esa escala de prioridades de la manera correcta y las cuida, uno vive en otra dimensión. Realmente uno vive en otra dimensión. Ese es el punto número uno para mí. El punto número dos, que quizás se desprende de un cambio de eso de prioridades, es volvernos adictos al ministerio. Un siervo de Dios puede volverse adicto al ministerio porque todo lo que hace, todo lo que piensa gira en torno a lo que hace. En el doctor Archibald Hart, que es un psicólogo cristiano, él habla de algo que dice lo que es la anedonia espiritual. Anedonia es un término psicológico que significa pérdida de placer en las cosas normales de la vida. Cuando uno pierde el placer en las cosas normales de la vida, uno está sufriendo de anedonia. Y él dice, la anedonia ministerial está cuando pierdo el placer en los pocos logros que tengo y no los llego a disfrutar porque, vamos a poner un ejemplo, si estamos en una carrera desenfrenada por tener una iglesia grande y el Señor me permite tener 100 creyentes, no me doy tiempo para disfrutar esos 100 creyentes y nutrirlos, sino que digo, llegamos a 100, vamos a 200. Y trabajamos por 200 y no los disfruto porque vamos a 500 y luego vamos a 1,000, vamos a 2,000, vamos a 5,000. Y resulta que es una bola de nieve en la que hay que estar pensando en qué voy a hacer para entretener todos los que tengo, pero para atraer más. Entonces se pueden sacar un montón de programas, de eventos, que no descansa. Es un agotamiento tanto para el ministro como para la familia y para la gente que trabaja con ese ministerio. Son muchos los pastores que dicen, ya estoy cansado, no me doy, no me dan tiempo, me están exigiendo mucho. Muy bien, ese es el resultado de una anedonia ministerial, pérdida del placer, que uno no lo ve en el Señor. El Señor en su ministerio, Él no estuvo en una carrera desenfrenada. Él paraba, descansaba, compartía con los discípulos y a veces se perdía. No sabían dónde estaba. Porque Él estaba diciendo, no me voy a dejar arropar con todo esto. Y ese es, para mí esas son dos cosas muy vitales que hay que trabajar.
Este es uno de los elementos más comunes que uno puede conocer, porque es fácil sustituir el equilibrio por esa ambición o ese deseo que puede convertirse en una adicción. Antes de continuar con el programa, quiero comentarle que hemos publicado un audiolibro que le puede interesar. Se llama Líderes de Papel con Pies de Barro, donde usted descubrirá los principios bíblicos de un liderazgo cristiano saludable y fructífero. Si usted es un ministro o alguien que desee influenciar y dar valor a su organización o a su familia, este audiolibro es para usted. En Líderes de Papel con Pies de Barro, el experto en orientación ministerial, el Dr. Serafín Contreras, nos ayudará a identificar los principales retos que debemos superar en el ministerio, principios bíblicos acerca de cómo debemos ser como líderes y reconocerá el liderazgo que Dios diseñó para usted. ¿Cómo escuchar este audiolibro? Descargue en su celular la aplicación móvil de Enfoque a la Familia y suscríbase. Tendrá acceso a ese audiolibro y a más de 1,700 programas que hemos publicado para usted. No lo olvide, vaya a su tienda de aplicaciones y descargue el app de Enfoque a la Familia. Continuemos con el programa.
El equilibrio para mí es siempre, siempre volver al modelo del ministerio del Señor Jesús. Él es el maestro por excelencia. Él, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios y tomó forma humana. Y se hizo muy humano y vivió humanamente y vivió lo que todos los humanos vivimos. Pero a Él no lo vemos nunca con nada de eso. Creo que el desafío que tenemos los líderes y los siervos de Dios, todo el tiempo lo hemos tenido y nunca debemos perderlo, es no voy a andar en una carrera desenfrenada y olvidarme del modelo de Jesús. El problema es que cuando se han levantado ministerios sobresalientes, porque Dios los ha levantado y Dios les ha dado estrategias únicas, hay una tendencia en el liderazgo a copiar esos ministerios y seguir los pasos de ellos. No, debemos aprender de esos ministerios, pero nunca debemos copiar los ministerios, porque cuando yo copio los ministerios me desgasto y no logro lo que ellos lograron, porque ese fue un regalo y un trato de Dios para esa persona exclusivamente. Por ejemplo, cuando Dios levantó un Gigi Ávila, hubo una época en que habían montones de predicadores que los llamaban los Gigitos, porque eran como un Gigi Ávila pequeño. Cuando Dios levantó un Billy Graham también, después vino un Benny Hinn y muchos quisieron ser como Benny Hinn. No, Dios es único y nos hizo a nosotros único. Y la estrategia de Dios es única para cada pueblo, para cada siervo. ¿Y cuál es el modelo? Pues yo aprendo del uno y del otro, pero mi modelo central tiene que ser el Señor Jesús. Copiar de Él todo, eso sí.
Definitivamente tiene que ser así. Sentarse a escuchar al Dr. Serafín Contreras siempre es un gusto. Está lleno de sabiduría y de consejos prácticos para cada uno de nosotros. Espero que usted pueda acompañarnos el día de mañana en la segunda parte de esta interesante entrevista, donde él abre su corazón y nos dice cuáles son las tres cosas más importantes que ha aprendido en su carrera de servir a Dios por más de 50 años. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia.